Ser Podcast.
La Berlinale termina con una edición dominada por el cine de autor y sobre todo marcada por la polémica por no condenar el genocidio en Gaza. En este episodio repasamos lo mejor de esta edición, nos preparamos para los Goya con nuestra mesa de directores y directoras y comentamos los estrenos de la semana, como la última película de Bradley Cooper con Will Arnett y Laura Dern. También nos vamos al Brasil del Agente Secreto y al Japón de Little Amélie, dos de los títulos candidatos a los Oscar. En media hora os ponemos al día de todo en cine y series.
¡Acción!
El cine en la SER con Pepa Blanes.
El brasileño Kleber Mendonça Filho ajusta cuentas con la memoria histórica de su país con El Agente Secreto. Es un thriller setentero sobre la dictadura protagonizado por Wagner Moura y con 4 nominaciones a los Oscar.
Lo mataría con un martillo.
¿Tú vas armado?
No, pero sé usar un martillo.
Al Oscar a Mejor Película de Animación compite también Little Amélie, otro de los estrenos de la semana que cuenta la infancia de la escritora Amélie Nothomb.
En el principio no había nada, excepto un tubo. Pasaron días, semanas, siglos. Y se produjo el milagro.
Hay dramas matrimoniales como Sin Conexión, lo nuevo como director de Bradley Cooper, que protagonizan Will Arnett y Laura Dern.
Creo que me voy a divorciar. Lo sospecho porque ahora estoy viviendo en un apartamento solo. Y mi mujer y mis hijos no están. Es probable que la vista sea esa.
Del cine español llegan varios estrenos, como la comedia de enredo El fantasma de mi mujer, con Javier Rey, Loreto Mauleón y María Herbas.
No pienso guardar eso en casa.
Eso es tu mujer, bebé.
Voy a llamar a la policía.
Y en televisión, nuevos estrenos como la serie italiana Portobello del director Marco Bellocchio.
En su tortura, el hipnotizador de 28 millones de italianos. It isn't working. I'm a tidal wave of question marks and you're just surfing. Leaning into me like it's a knot.
Bienvenidas, bienvenidos a El Cine en la SER. Ya estamos a unas horas de conocer el palmarés de la Berlinale, un festival que este año ha apostado por la diversidad, por el cine de distintos países y donde ya hay algunas favoritas. José Manuel Romero, ¿qué tal?
¿Qué tal, Pepa? Un festival con una sección oficial algo más desdibujada que en otras ediciones, pero donde se han visto varios títulos interesantes. Por ejemplo, Moscas, del mexicano Fernando Eymke. Es un encuentro entre un niño y una mujer rodado en blanco y negro y que muestra las grietas sociales del México actual.
Ponernos en el nivel del niño. ¿Qué era lo que veía el nivel del niño? El dinero que se está intercambiando y que la salud y que el bienestar de las personas depende del dinero. Y es terrible. Nunca lo pensamos.
Es uno de los candidatos a estar en el palmarés por su manera sutil de contar la vida diaria de la clase obrera mexicana. Algo que hace también Anthony Chen. El director muestra un fresco de Singapur y sus cuitas económicas y sociales a través de la historia de una familia atípica y de un adolescente que madura de golpe al ser padre en We Are All Strangers.
That was intentional. That was completely
es mi película más política, pero no ha sido algo pretendido, decía sobre este cierre de su trilogía sobre su país. Ha gustado también Queen of the Sea con Juliette Binoche sobre el Alzheimer y la nueva propuesta de la alemana Angela Schanelec, eso en una edición marcada por la polémica sobre la posición política del festival con respecto a Palestina.
No hay genocidio posible si no hay un negacionismo detrás. Y bueno, este festival creo que es un gran ejemplo de eso, de cómo se puede negar un genocidio para que el genocidio pueda seguir siendo perpetrado. No solamente por omisión, sino activamente. Porque hay gente en este festival que solicita a sus directores que, por ejemplo, no digan Free Palestine públicamente, O sea que es activamente negacionista, quiero decir, ¿no?
Muy enfadado el actor argentino Nahuel Pérez Vizcayar con el festival. Venía a presentar Narciso, es una coproducción entre muchos países donde se encuentran Paraguay o España. Había tres producciones españolas, además de Narciso, Iván y Jadum, y también la serie de Paul Rodríguez, Rabalear, sobre cómo el restaurante de sus padres hizo frente al desahucio de un fondo buitre y que cuenta con Enrique Auquer y María Rodríguez Soto.
También hace una reflexión sobre el individualismo, ¿no? De cómo luchas individualmente o colectivamente. Que tiene más sentido y hacia dónde, ¿no? A veces haciendo las cosas individualmente, creyendo que tu manera es la que funciona, puedes acabar muy mal también, ¿no? Porque de repente yo creo que la lucha está en la comunidad y en la unión y en la comunicación y en el hablar y en el organizarse desde abajo, desde el municipalismo, las organizaciones vecinales, de barrio, y allí empieza la militancia y la política, ¿no? De alguna manera.
Claro, es que luchar por querer una casa es heavy, ¿eh?
Claro.
O sea, es que hemos normalizado ciertas cosas que son increíblemente increíbles.
Camino a los Goya en el cine en láser.
En nuestro camino a los Goya, tras escuchar a los nominados en cortos de ficción y documental, reunimos esta vez a cuatro de los directores nominados a Mejor Película. Oliver Lasse por Sirat, Alauda Ruiz de Azúa por Los Domingos, Eva Libertad por Sorda y Aitor Arregui por Más Palomas. Participan en nuestra primera mesa, que ya está disponible a la carta en todas las plataformas de audio y de vídeo.
No es solo de este año, ¿no? Son como muchos años donde pues cada vez hay más voces, yo creo, definiría como honestas, ¿no? Gente que hace obras muy coherentes consigo mismo, y eso siempre tiene resultado, ¿no? Cuando la gente mira adentro, cuando hace sus pelis con amor, ¿no?
O sea, no creo que sea, o sea, que lo que ha pasado este año sea tan como tan único, tan especial, ¿no? Que siempre ha habido ya, eso que lo llevamos viendo desde hace tiempo, esa convivencia entre un cine más personal, más autoral, más independiente y otras producciones, ¿no? Con una vocación más comercial, ¿no? Eso siempre ha estado, ¿no? Quizás es verdad que este año es curioso eso, ¿no? Que esas apuestas, además, quizás más personales y autorales, sí han tenido taquilla y han tenido público, ¿no? Que a veces parece como que solo está reservado para apuestas más comerciales, ¿no?
Siento que estoy entrando por primera vez en la industria, en mi ópera prima, entonces la primera vez que la conozco desde dentro, pero para mí el cambio, para mí ha consistido en estos últimos años esa entrada de mirada mucho más diversa, la incorporación más en masa de las mujeres directoras, o sea que en mi caso ha sido como el movimiento más inspirador.
Se ha enriquecido, la mirada general yo creo que se ha enriquecido, pero yo creo que este año especialmente es de los, no me gusta decir la palabra cosecha, pero lo voy a decir. Yo creo que es de los años potentes, o sea, bueno, porque lo que dices, hay muchas pelis, bueno, las vuestras, la nuestra también está ahí, ha tenido el respaldo del público, claramente en Los Domingos, en Sorda también, pero en Sirat también, bueno, los cines se han llenado. Y luego ha habido prestigio, digamos, en cuanto a reconocimientos en festivales importantes.
Y ahora sí, vamos con los estrenos de la semana y empezamos por una de las nominadas al Oscar y a los BAFTA, premios que se celebran en Londres este domingo. Es la brasileña El Agente Secreto, ganadora del premio a Mejor Dirección en Cannes para Kleber Mendoza Filho, de Mejor Actor también para Wagner Moura. Es un thriller político ambientado en los 70 en plena dictadura, lleno de referencias cinéfilas.
El director brasileño Kleber Mendoza Filho sabe que el cine ha jugado un papel importantísimo en eso de configurar nuestro mundo, nuestra propia imagen. Por eso en El Agente Secreto trata de contar la memoria a través del cine, la memoria histórica de su país, pero también las historias individuales de aquellos que fueron víctimas de la dictadura y que, como en tantos otros países, formaron parte de los desaparecidos.
I don't believe in life and memory without No creo en la vida y la memoria sin la expresión artística, la música, el cine, los libros y las fotografías. Podría hacer una película sin ninguno de estos elementos, pero siempre encuentro la manera de incluirlos. Como he dicho, creo que todos ponen una marca temporal en las cosas, ya sabes. Por ejemplo, no sé, si pienso en Prince, eso me lleva a los años 80. O el ejemplo de Nadia Comaneci, de la que incluimos una foto en la casa de Sebastiano, porque fue un fenómeno mundial en los 70.
Del realismo de sus primeros trabajos, para El agente secreto elige el género de espía setentero para retratar ese momento político violento de su país, que todavía sigue sin resolver. El director brasileño apuesta por una ruptura estilística y discursiva con respecto a películas que han abordado la memoria histórica. De hecho, es completamente diferente a una de las que hemos visto más recientemente, la brasileña Un estoy aquí, de su compatriota Walter Salles.
Háblame de Enrique Girotti.
Mendonça Filho quiere que el cine asuma esa memoria que la sociedad y la política no ha sabido mantener viva. Por eso propone colores estridentes, personajes sacados de una película de gánster de la América de los 70, policías corruptos con camisas abiertas, collares y gafas polarizadas, sangre y violencia y mucha tensión.
No soy una persona violenta. Pero a ese hombre lo mataría con un martillo. Le reventaría la cabeza con un martillo.
Nos cuenta la historia reciente de su país, como decimos, a través del personaje de un profesor universitario que es perseguido por la policía y que se esconde junto a otros disidentes a la espera de una nueva identidad. Pero no le busca solo la policía, también un despiadado empresario que le tiene ganas. El protagonista es un carismático y arrollador Wagner Moura, el de Narcos o Civil War.
Es lo que usted dice, que es una construcción, el cinema es, por naturaleza, una construcción colectiva.
Gabriel Leone, María Fernanda Cándido y el actor alemán Udo Kier completan el reparto.
En 1979, el gobierno militar decidió conceder una amnistía por todo lo que había hecho desde 1964. Y fue un acto muy cínico. Por un lado, promulgaron ese relato de todos debemos seguir adelante, reiniciar nuestras vidas, pero eso tuvo un efecto muy traumático y muy grave en la sociedad brasileña. Es cínico porque es el propio asesino el que decide hacer la amnistía. Eso es lo que me llevó a hacer esta película. Probablemente sea una descripción muy precisa de muchos brasileños sobre el pasado. Es demasiado desagradable. No quiero hablar de esto. Es diferente en Argentina. Argentina sí se enfrentó a los crímenes y encarceló a algunos generales.
La película muestra lo que fueron aquellos años en las ciudades brasileñas, donde se mataba a diestro y siniestro y los cadáveres se quedaban en medio de la calle hasta que alguien los recogía. A nadie le sorprendía, desgraciadamente, ver muertos en la puerta de un bar, en el mercado o en una gasolinera.
Van a ser más de 100. Y si no, ya lo verás.
¿Más de 100 muertos?
Sí. ¿Eres policía?
¿Yo? No soy policía.
Pues tienes mucha pinta de policía.
No soy policía, no.
Eso da pie al director a incluir una parte de body horror donde una pierna ataca a las personas. Una pierna que ha mordido un tiburón y que anda suelta por Recife y que ocupa las portadas de los periódicos locales.
Well, because I grew up listening to hearing stories about the hairy leg, which is an urban legend in Recife.
Crecí escuchando historias sobre la pierna peluda, que es una leyenda urbana en su ciudad, y esa leyenda urbana la creó un periodista. En aquel momento no se podía escribir sobre la violencia contra homosexuales, contra las mujeres o contra quienes se iban a los parques a fumar marihuana. No se podía decir lo que la policía les hacía o lo que los militares perpetraban. Por eso, la pierna era la manera de contarlo. Además, en esa ciudad tenemos un problema con los tiburones. Eso también es cierto.
El tono de género y el humor permiten al director contar una historia dramática y terrorífica de manera diferente, quizá para que un nuevo público entienda que el cine sigue siendo el mejor vehículo para conocer la memoria. Memoria y la realidad.
Se estrena otra película que compite por el Oscar en la categoría de animación, es Little Amélie, que adapta la novela de la escritora francesa Amélie Nothomb, una historia de infancia y de toma de conciencia del mundo en el que vivimos. Un reportaje de Lucía Bermúdez.
¿Ustedes recuerdan sus primeros pasos? ¿Su primera comida? ¿Sus primeras palabras? Probablemente no, es totalmente normal. Sin embargo, la pequeña Amélie protagonista de Little Amélie, recuerda todo perfectamente. Claro, pero es que ella no es como los demás.
En el principio no había nada, excepto un tubo.
Little Amélie es una película francesa de animación que narra la infancia en Japón de la pequeña Amélie a través de sus ojos. Así asistimos en primera persona a sus tres primeros años de vida, como si nosotros también estuviéramos descubriendo el mundo por primera vez.
Pasaron días, semanas, siglos, y se produjo el milagro.
La cinta, dirigida por Maëlys Ballard y Lian Chohan, es una adaptación de la novela de autoficción Metafísica de los tubos, de la escritora belga Amélie Nothomb, que convierte sus recuerdos y percepciones de la infancia en una aventura que combina realismo y fantasía.
Y fue así como nací, por obra y gracia del chocolate blanco. El placer era yo. Ábrete.
A través de una animación muy expresiva, con colores intensos, trazos simples y cambios constantes de estilo según el estado mental de Amélie, el espectador presencia cómo la protagonista va construyendo su memoria y su identidad.
Cette histoire se passe au Japon, elle aurait pu se passer.
Es una historia que se desarrolla en este caso en Japón, pero que podía haber sucedido en cualquier otro lugar en un contexto de posguerra. Nosotros hablamos de la infancia y de los impactos que uno recibe durante la infancia, porque los niños son un diamante en bruto sobre el que todo se puede grabar y a la vez son frágiles. Es muy importante porque todo se decide y se construye en esta etapa.
El estilo visual combina una estética entre europea y japonesa, con un manejo del color y la composición que recuerda al anime clásico y con formas y texturas que amplifican la percepción infantil del mundo. Una percepción que, según Ballard, ha cambiado mucho desde que la novela se escribió.
Todo va muy rápido y los niños pasan a la etapa adulta de una manera muy precoz. Ahora mismo están ocurriendo cosas graves en el mundo. Hablan de ello en la escuela, se lo llevan a casa. Hay ansiedad, hay presión y estas cosas son muy graves. Nosotros teníamos más tiempo de explorar, de tocar. Y ahora, bueno, también hay todo el tema de las pantallas. O sea que sí, todo va, por desgracia, todo va mucho más rápido.
Aunque la historia trata sobre la primera infancia, la memoria se explora como un proceso activo. Amélie no solo recuerda, crea sentido a partir de lo que percibe. La película presenta la memoria como algo que estructura la identidad desde muy temprano.
Se habla mucho del paso de la adolescencia al adulto, de adulto a la jubilación, pero no tanto de la primera infancia. Mi hijo tuvo una infancia muy difícil y eso me ayudó a entender muchas cosas. Por ejemplo, el duelo que se produce cuando el niño descubre que las cosas tienen un fin y que no son eternas. Aún así, hay que hacer frente al desafío que nos plantea la vida y la muerte. Y además, vale la pena hacerlo.
Y es que la identidad también es un pilar fundamental en la narrativa. El filme muestra la tensión entre Occidente y Japón en la posguerra a través de sentimientos secundarios, como la casera del edificio que guarda resentimientos históricos. Esto condiciona la experiencia de la familia belga como extranjera en Japón.
Ame significa lluvia en japonés. Mi querida Nishio-san, mi sol.
Y aunque la guerra nunca es explícita en forma de batalla, la sombra de la historia está ahí. Los traumas heredados y el rencor de la guerra no desaparecen solo porque la protagonista sea una niña.
Crecerá y te olvidará. Adoro a esta niña.
Uno de los puntos fuertes de la cinta, según su director, es que muestra que la infancia sirve como recordatorio de que la curiosidad y la empatía siguen siendo herramientas fundamentales para entender el mundo y las tensiones que arrastramos de generación en generación.
También recuerdo cuando era pequeño que mis padres me decían: «Oye, deja de mirar tantos dibujitos animados y de jugar a videojuegos, sal a jugar al aire libre, lee un poco». Es exactamente lo mismo que le digo a mi hijo ahora. Oye, deja de hacer esto. Tienes que ver los dibujos animados que yo veía. Pero no, eres un adulto. No lo entiendes. Son cosas para niños. Por eso, hay esperanza y espero que la empatía y la mirada infantil contribuyan a resolver muchos de los conflictos que hay hoy en día en el mundo.
les pires des conflits dans le monde.
Una película perfecta para todas las edades, que con toques de anime clásico y una animación muy colorida y expresiva, hace sentir al espectador como si fuera niño otra vez.
Bradley Cooper vuelve a dirigir, lo hacen Sin Conexión, la historia de descomposición de un matrimonio y de la crisis de la mediana edad con Laura Dern.
Para su tercera película como director, Bradley Cooper ha optado por algo menos ambicioso y pretencioso de lo que fueron Ha nacido una estrella y Maestro.
Si dentro de ti el verano no canta, nada cantará. Y si nada canta dentro de ti, no puedes hacer música.
Al también actor le sale bien la jugada con una dramedia en la que disecciona la pareja, el amor tras un divorcio y la crisis de la mediana edad.
¿Qué tal?
Cuando se enciende la luz te toca, ¿vale? Ahí la tienes. Tú habla, diviértete.
Will Arnett, conocido por series como Arrest Development, es el protagonista y co-guionista de esta historia, la de un matrimonio con dos hijos, que se da cuenta de que ha llegado el momento de tomar una decisión.
¿Cuál es el problema?
No sé, es complicado.
¿Qué me vas a contar?
Supongo que ambos nos fuimos distanciando. Siempre habéis sido muy distintos.
¿Y papá y tú no?
Tu padre es un inmigrante, ¿sabes?
Lo sé.
Y yo siempre he tenido debilidad por lo exótico.
¡Mamá, ¿qué? Joder!
Ambos se tienen cariño después de tantos años, acuerdan repartirse el cuidado de los niños y afrontan de una manera sana la separación, pero a su vez necesitan aprender a gestionar su nueva vida y recuperar la ilusión.
No tengo muy claro cómo pasó. Un día volví del trabajo y alguien dijo, ¿esto se ha acabado? Casi seguro que fue ella. Debería haber estado atento, a eso se refería con lo de no estar atento.
Él, un ejecutivo trajeado, la encuentra por sorpresa en la comedia, en esos monólogos que hemos visto en tantas películas de la escena neoyorquina. Bradley Cooper en el Festival de Nueva York.
We were just buddies and I just said for some odd reason, like, what are you working on? And he's like, oh, I'm doing this thing about a guy.
Somos amigos y le pregunté, ¿en qué estás trabajando? Y me dijo, estoy haciendo una cosa sobre un tipo inspirado en un comediante del Reino Unido, John Bishop, del que no había oído hablar. Y me contó su historia. Entró en un bar una noche, no quiso pagar y escribió su nombre. Luego lo llamaron al escenario por su nombre y empezó a hablar de su divorcio, la gente se reía y él volvió. Un día su esposa fue a verlo con unos amigos y ahora agota las entradas en grandes estadios y han vuelto a estar juntos. Pensé, es una locura. Y sobre todo, me imaginé a Will Arnett haciendo monólogos. Pensaba en ese plano corto de él y le pregunté si creía que podía dirigir ese mundo. Creo que Will Arnett siempre está infrautilizado y nunca ha tenido la oportunidad de mostrar la persona que es como artista y como ser humano.
A través del stand-up comedy, las interacciones con el público, logra expresar lo que siente mientras utiliza su vida personal para hacer reír a los demás.
¡Cuenta un chiste!
Creo que me estoy divorciando. Lo sospecho porque ahora estoy viviendo en un apartamento yo solo. Sí. Y mi mujer y mis hijos no viven ahí. Así que... esa es probablemente la pista más grande.
Ella, la que interpreta Laura Dern, fue jugadora de vóley profesional y lo abandonó todo por su familia. Ahora vuelve a sentir esa pulsión por jugar y entrenar, por recuperar aquello que fue de joven.
Hola, perdona, ¿te los puedo dejar un par de horas?
No me hagas una enterrona delante de los niños, serás cabrón.
¡Cabrona tú!
Bradley Cooper, que se reserva un papel secundario como un actor fracasado y fumado, entrelaza la historia de esta pareja con reuniones de amigos, con el reparto de los niños y con la presencia de los padres o de los suegros.
¿Qué haces? ¿Cuentas chistes?
Bueno, lo intento. Cuento cosas graciosas sobre mi vida y...
Cariño, no tenía ni idea de que lo estuvieras pasando tan mal.
¿Qué tiene de gracioso tu vida?
¡Por eso te echó de casa!
Y en esa búsqueda, en ese camino, va componiendo una comedia dramática, entrañable y desenfadada sobre estos personajes en crisis, que buscan respuestas a su nueva realidad, que aprenden a repensar qué es el amor y que tratan de reconstruir desde la madurez su propia relación.
¿Te dejé sola? ¡Tú te desconectaste! Me sentía infeliz en nuestro matrimonio, pero no con nuestro matrimonio.
Ojalá tuviera un chiste.
El director, apoyado en las buenas interpretaciones de los protagonistas, captura todo ese ambiente neoyorquino de los bares que programan monólogos como el mítico Comedy Cellar y de sus personajes secundarios.
Miradme, tengo pinta de ser el tío que te dice que la noria no funciona en el parque de atracciones.
Tengo que escoger mejor. Mi ex no me dejaba tocar sus cartas de Magic the Gathering.
Hay sangre fresca esta noche. Demos un fuerte aplauso para Alex Novak.
Y a la vez plantea una separación sin grandes conflictos, sin gritos, dramones o chantajes tóxicos. No deja de ser divertido y curioso ver a Laura Dern, ganadora del Oscar por interpretar a la implacable abogada de Historia de un matrimonio, en ese proceso de reentender qué es el amor y cómo cambia con el tiempo ante la imposibilidad de revivir el pasado.
Tenemos varios estrenos españoles esta semana, como Balandrao, sobre la tragedia de unos montañeros en los Pirineos, o Las líneas discontinuas, la historia de una mujer y su encuentro con un joven trans. También una comedia, El fantasma de mi mujer, donde María Ripoll cuenta una historia de enredo entre un marido, su mujer y su amante.
No pienso guardar eso en casa.
Eso es tu mujer, bebé.
Voy a llamar a la policía.
¿Cómo? Siento mucho lo que le ha pasado, pero yendo a la cárcel no voy a devolverle la vida. Ayúdame.
Escucha, siempre le podemos hacer ver que fue un accidente.
Nadie creerá en un homicidio culposo. Soy tu amante. Y me han visto amenazarla en público.
¿Tú a ella?
Empezó ella, me dijo que iba a matarme.
El cine en la SER con Pepa Blanes.
Semana de estrenos en televisión, llega la primera serie de HBO Max producida en Italia, que cuenta la historia real de un famoso presentador de televisión que fue acusado falsamente de tener vínculos con la camorra. Dani Garrán, ¿qué tal?
Hola, Pepa. Fue uno de los mayores errores judiciales de la historia de Italia. Marco Bellocchio dirige Portobello, esta miniserie de 6 capítulos sobre la historia de Enzo Tortora, el presentador que pasó de ser el rey de la tele de los 80 a protagonista de un proceso judicial marcado por acusaciones falsas que lo arrastraron a la ruina. Fabrizio Gufini es el actor que da vida a este presentador que tuvo que luchar por demostrar su inocencia.
Senza di noi tu non esisteresti. La tua bontà, la tua generosità, noi che ci viene niente.
En nuestro país vuelve el surrealismo y el humor absurdo más chanante con el estreno de Rafaela y su loco mundo, la serie creada por Aníbal Gómez a partir de su libro y dirigida por Ernesto Sevilla, un tributo al universo adolescente desde una mirada cómica, delirante y profundamente pop. Ingrid García Johnson protagoniza esta serie acompañada por Joaquín Reyes, Carlos Areces, el propio Aníbal Gómez, Arturo Valls y Carmen Ruiz. Ya está disponible en A3Player Premium.
Resulta de que el origen de mi insomnio
está en el golpe de estado del 81.
Si tú no habías nacido.
No, yo no. Pero mi madre lo vio en la tele, se quedó traumatizada durante meses y cuando se quedó preñada me transmitió el disgusto vía fetal. La hija de puta.
Y a Apple TV llega la segunda temporada de Lo último que me dijo, protagonizada por Jennifer Garner y Nicolas Coster-Waldau, un drama íntimo que ya se ha convertido en un thriller cargado de secretos financieros e identidades ocultas. En principio era una serie cerrada basada en el bestseller de Daura Dave, del que Reese Witherspoon compró los derechos para la adaptación, pero después del éxito la escritora creó una secuela para una segunda temporada en la televisión.
¿Por qué no me lo contaste? Que una famosa familia de criminales quiera matarte.
Te habría puesto en peligro. Quiero arreglarlo. Todo cambió.
Estás reuniendo pruebas para hundir a los Campano.
Terminamos el cine láser y lo hacemos con un homenaje a dos leyendas que nos han dejado esta semana. Una es la del director y documentalista Frederick Weisman y el actor Robert Duvall, conocido por títulos como El Padrino o Apocalypse Now. El actor ganó el Oscar con Gracias y Favores. Con ella nos despedimos, gracias al equipo de este programa, Julia García, José Manuel Romero, Elio Castro, Lucía Bermúdez y a todos los oyentes. Volvemos la semana que viene. Adiós.
He estado por toda la ciudad, cogí dos veces el camino de San Antonio, pero di la vuelta y volví. Cogí el de Austin, luego el de Dallas, pero di media vuelta y aquí estoy.
¿Recuerdas esa canción que le llevaste a aquel tipo de Austin?
Sí.
¿Te acuerdas de aquellos chicos que tenían una banda que vinieron el otro día a conocerte? Pues dos de ellos han venido hoy y te han dejado un póster. Y bueno, les pregunté que si sabían leer música y uno de ellos sabía, así que le pedí que me enseñara la canción que escribiste, pensando en que podría sorprenderte cantándola cuando volvieras a casa.
El cine en la SER con Pepa Blanes. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.